Bienvenidos todos a una nueva edición de La Chon de COPE. Comienza a partir de este momento, 60 minutos por delante para seguir hablando de nuestra Semana Santa en cope.es/Valladolid y en valladolidcofrade.com. Esas son las vías donde se nos puede sintonizar, donde se nos puede escuchar cada 15 días. Este es el programa que corresponde a la segunda quincena del mes de mayo. En junio ya avisamos que también tendremos programa, haremos un descanso en los dos meses, digamos, fuertes del verano, julio y agosto, para luego retomar en septiembre con más historias, siempre alrededor de la vida de nuestras cofradías, que a fin de cuentas son las que hacen posible que la Semana Santa salga adelante cada año. Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente, a mi lado, como siempre, Javier Burguesa, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, o buena sera, como dice el Papa Francisco. Pero es que, aunque me han dicho hace un ratito que la Semana Santa terminó hace dos meses, nosotros decimos que la Semana Santa es algo mucho más que una semana, y que Valladolid respira también en parte de sus pulmones ciudadanos con la Semana Santa.
Ángel Cuaresma, bienvenido también al programa.
Pues después de tanto buenas etcéteras, yo creo que el saludo que se impone es saludos cordiales, ¿no? Que vale,
es muy, para, clásico,
es muy clásico en la radio, en esta casa y en otras casas, y vale para cualquier hora. ¿Quién nos iba a decir que esto de internet iba a dar tantas facilidades?
Pues es una alegría, por supuesto. Diego Arias Madero, Mader.
Buenas tardes o buenos días o buenas noches a todos los que nos oyen, que tengo constancia de que nos oyen desde los lugares más variopintos del planeta, porque
desde las antípodas,
en cualquier lugar del mundo, ahora como estamos por la red, pues estamos ahí con el hachón encendido las 24 horas del día.
Pues es que eso es lo que iba a decir yo, que en nuestro programa no se pone el sol, como en el imperio de Felipe II.
Ya no apagamos el hachón nunca, está siempre encendido, mañana, tarde y noche, y en cualquier momento se nos puede escuchar. Si alguien no escuchó el programa anterior y le está sonando un poco rara la sintonía, tenemos que recordar que lo que estamos utilizando de sintonía es la de siempre, es decir, la marcha Bendición, pero una versión pop, por aquello de que, como estamos fuera de época Semana Santera propiamente dicha, pues hemos querido, bueno, pues que este sonido pues esté un poquito, no es que sea la canción del verano, pero que, bueno, se acerque más a los calores que se supone que de un momento a otro están a punto de llegar. Además, mira qué bien suena.
Bueno, pero lo de los calores es que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Y este año está,
pero vete a saber si hasta San Fermín no te quites la bufanda y el calcetín.
Esperemos que en este caso Dios no te oiga, y que empiece a hacer bueno. Bueno, pues aquí estamos, como decíamos, después del programa anterior, en el que ya avanzábamos lo que va a pasar este fin de semana, que es el Corpus, y con mucha celebración, por lo menos así se pretende. Podemos recordar un poquito cómo va a ser esa celebración, con procesión incluida y con participación además de prácticamente todo Valladolid y las cofradías y tal, porque hay mucho montado, ¿no?
O se va a montar mucho. ¿El optimismo es una virtud cristiana o no forma
sí, hombre,
parte de el optimismo, que sí es una virtud cristiana?
Bueno, vuelvo a citar al Papa Francisco, nos ha dicho que a los cristianos tenemos que ser alegres y no tener cara de pepinillos.
Ya. Pues en esta ciudad nuestra, que es la de todos los que estamos en este estudio y a la que tanto queremos, en fin, o nos lavamos los oídos, que no es lo mismo que la oreja, que son dos cosas distintas, y escuchamos un poquito al Papa, o en fin, que somos como somos, ¿no? Oye, yo tengo que saludar, Juan Carlos.
Venga, saluda.
Sí, me lo permites, tú que eres el director del
programa. Estamos al inicio del programa, donde están permitidos los saludos.
Primero, saludos a Burgos, porque este miércoles, en el que grabamos el nuevo hachón, pues el Boletín Oficial del Estado publica la designación de la Semana Santa de Burgos como de interés turístico nacional. Era regional hasta el momento. Ya tenemos una Semana Santa más de interés turístico nacional en Castilla y León.
Y luego, bueno, pues cada vez eran menos porque había más internacionales.
Claro. Pero esta no ha bajado
vacante
de internacional a nacional.
Estaba
sino
vacante
que ha subido
la plaza.
Es que hay cupo, entonces.
No, pero digo yo, no, las internacionales parece que no hay cupo, pero digo que antes había dos, Palencia y Ávila. Palencia dejó de serlo, sí. Y entonces estaba Ávila. Y
dentro de nada todas Ávila, eran internacionales y ya está.
Ávila, Burgos, y creo que nacional también es nuestro descenso, la bajada
solo,
de la
solo la, no el conjunto de la Semana Santa de
Peñafiel,
no, sino la bajada de la. Y en el capítulo de saludos, pues aquí tengo una lista que es larga, pero que voy a comprimir lo más posible. A Ignacio Marín Martín, que nos oye desde Utebo, en la provincia de Zaragoza, a Juan Olmedo, que es funcionario de correos y nos oye a caballo, no sé cómo se apaña con internet, entre Cervera de Pisuerga, Herrera de Pisuerga, en todo caso la mitad norte de la provincia de Palencia, y a Javier Coca, que es cofrade del Descendimiento, y a ver si lo digo bien, y del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Así que para Ignacio de Zaragoza, para Juan en la provincia de Palencia y para Javier aquí.
Me estaba recordando los discos dedicados y del oyente
de Radio
por
Andorra,
un momento,
¿no?
Sí, no sé, menos mal que, bueno, no vamos a dedicar discos de momento.
¿Cómo que no? ¿Y por qué no?
No, de momento, he dicho de momento.
Hombre, gratis, ¿no? Pero si se cobra, no,
nunca
se cobra.
Nunca se sabe. Bueno, lo del dinero lo vamos a dejar a un lado. Vamos a también a mandar un saludo, por supuesto.
Estáis muy franciscanos hoy con los...
Vamos a mandar un saludo a nuestro arzobispo, que cumplía el día 29 de mayo sus 25 años.
Que habría que haber felicitado.
Sus 25 años como obispo. Fue en la Catedral de Santiago de Compostela en el año 1988. La celebración en la Catedral de Valladolid el miércoles 29, coincidiendo con esos 25 años, ha traído a nuestra ciudad a, pues no sé, a más de 20 obispos, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal, por supuesto el anterior arzobispo vallesoletano, ahora primado de España, don Braulio Rodríguez, y también nuestro arzobispo emérito, que por supuesto siempre que hay cualquier evento pues allí está don José, y el obispo de Coria también vallesoletano, Francisco Cerro. Bueno, eso hay una larga lista, son 20 en total. Tengo que decir que también el Papa Francisco ha mandado una carta al arzobispo felicitándole, y bueno, pues quería estar presente a través de esta misiva.
Ojalá que se venga aquí para Valladolid.
Bueno, no se lo diga dos veces, porque tenemos un papa muy así, o sea, que lo mismo le da y dice que viene.
Porque aquí no va a tener problemas de idioma, aquí es el suyo.
Yo le hago la lista de barrios, además, porque yo sé que sabemos, ¿no?, que al papa le gusta conectar con las clases más populares y más humildes, y le llevamos de barrios pues cualquier día, ¿eh?
Bueno, pues el papa Francisco en su misiva, en su carta, le dice a don Ricardo Blázquez que aunque fueran muchos tus ocupaciones para regir estas iglesias, se refiere a las aquellas donde ha desarrollado su ministerio, de que ha sido Palencia, Bilbao, Santiago y Valladolid, pues sacó también tiempo suficiente para promover las ciencias sagradas y publicar escritos de teología. Agradecemos y alabamos satisfactoriamente los estudios que elaboraste con éxito sobre eclesiología y teología de los sacramentos. Has merecido también el agradecimiento porque como gran canciller favoreciste los proyectos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Esto, entre otras,
por cierto,
cosas y felicitaciones que hace el Papa.
En el libro que ha salido hace poco tiempo de nuestro arzobispo Blázquez, titulado De Vaticano II, la nueva evangelización, la evocación que hace de la diócesis de Valladolid es precisamente a través de la Semana Santa. Y es a través de dos capítulos. Uno, que es un estudio sobre la primera gran procesión de Domingo de Ramos que existió en la historia, o que se sabe, de la monja Egeria ya por el siglo IV en Jerusalén, y que él pues le recuerda mucho a una procesión que le encanta en Valladolid, que es la procesión del Domingo de Ramos. Y después también se publica en ese libro el sermón de las siete palabras que pronunció en la Catedral de Valladolid en el 2011. Y bueno, pues es el homenaje que realiza la diócesis de Valladolid es a través de dos evocaciones de la Semana Santa.
A ver si tiene suerte y puede ver alguna procesión más que, bueno, la del Domingo de Ramos.
En una entrevista concedida por Ricardo Blázquez a la cadena COPE, decía que una de sus grandes pasiones era conducir camiones. Que le hubiera encantado, que de verdad, que os lo prometo, que lo
pues
dijo, que nos dejó, que a mí me dejó camión, un poco, sí. A mí me dejó un poco así, porque dice que le encanta, que le encantaba conducir, que le
ruedas,
libera, que le libera y le desestresa el conducir, y que una de sus pasiones que le gustaba desde pequeño era haber conducido camiones.
Yo creo que no violó ningún secreto en sigilo sacramental. Yo le he visto hablar de coches.
Sí.
Y decir, pues mira, este coche, es interesante esta novedad de este coche que ha salido. Yo totalmente me sorprendí de la conversación,
pues
a nuestro arzobispo le gustan los medios de locomoción.
Claro, porque tú eres más de andas que de coche.
Claro, yo soy más de andas.
Bueno, y decía también que poco tiempo libre, que la vida y la agenda de un arzobispo es tremenda, que tiene dos o tres horas en realidad privadas. Y que bueno, que le gusta mucho leer, que le gusta escuchar música, la Quinta Sinfonía de Beethoven, que le vuelve loco. Y bueno, alguna cosita más. Esto nos decía, referido a su vida privada.
Pues, yo cuando reviso mi vida de los 25 años, doy gracias a Dios y quiero proclamar que la misericordia de Dios es eterna. Doy gracias a tantas personas. Hay otra parte de la celebración que hace memoria del día de la ordenación, que fue el día de la Santísima Trinidad, presidida por el arzobispo entonces Rocco Varela, que unió el significado de la fiesta de la Santísima Trinidad con la ordenación episcopal.
Bueno, pues era el arzobispo, pero no era eso lo que queríamos escuchar. Esto hacía referencia a la homilía que pronunciaba en la celebración de sus 25 años. Lo que quería enseñaros era lo que nos decía de cómo ocupa o cómo es la vida privada del arzobispo de Valladolid.
Pero la vida privada no es fácil. La vida del obispo es, se puede entender, yo creo que bien, muy desordenada y trata de cosas muy heterogéneas. Evidentemente el centro lo ocupa la transmisión del evangelio, las celebraciones, el encuentro con las personas, pero después la agenda cada día hay que mirarla porque no se sabe lo que viene a una y viene a otra.
Bueno, pues esto es lo que decía.
Le quiero consolar al arzobispo que también la vida de los que no somos obispos es también muy desordenada.
Oye, ¿os acordáis cuando éramos más jóvenes y don Ricardo era más joven también? Aquella canción que decía: yo para ser feliz quiero un camión.
Pues imagínate.
¿Quién iba a pensar que se refería? Es que le queremos mucho a don Ricardo y por eso nos permitimos,
bueno,
¿no?, estas.
Evidentemente había que saludar y felicitar también a nuestro arzobispo. 25 años en el ministerio episcopal, pues bien lo merecen. Vamos a saludar a quienes nos acompañan también en el programa. Por supuesto que tendremos tiempo para hablar de música, porque tenemos esa sección de marchas dedicadas a, o no, a imágenes de
Cadena 100 Cofrade.
Bueno, lo que haga falta. Pero vamos, que también queremos saludar al presidente de la Junta de Cofradías, que ya habíamos anunciado el programa anterior que iba a estar aquí con nosotros. José Miguel Román, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Ya han hecho ya las cuentas? De
estamos
lo que ha sido.
¿Todavía
están haciendo
todavía
cuenta? Pero
hay
se tarda.
Otras cosas antes que las cuentas.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, los informes de Semana Santa, del Vía Crucis, del Año de la Fe, etcétera, etcétera.
Bueno, no, lo digo, yo se lo pregunto porque hay mucha gente que tiene interés en saber. Bueno, acaba la Semana Santa y entonces la Junta de Cofradías, ¿qué hace? ¿En qué ocupa su tiempo hasta que llegue en junio la.
Buscar dinero para pagar lo que hay pendiente.
Muy bien. Bueno, ya me ha respondido. Yo creí que hoy no me iba a hablar nada de dinero.
No, ha sido usted el que me ha tirado de la lengua. Pues bueno, ya hemos hablado de dinero. Ahora ya hablamos de otras cosas más interesantes.
Bueno, ahora hablamos. Vamos a saludar también a quien está con él. Hoy tenemos un programa así como, porque está José Miguel Román y Miguel Romón.
¿Puedo hacer un chiste?
No sé.
No. Después de lo del camión.
Vamos a ver. Yo, como mi apellido, puedo permitirme el lujo de hacer chistes con los apellidos de los demás. Entonces, yo iba a decir que si están Román y Romón, a ver si no nos queda muy romo el programa, nos queda un poco más larguito, pero bueno.
Si estamos hablando de una sucesión.
Miguel Santo Romón, muy buenas tardes o buenas noches.
Muy buenos días, tardes, noches.
Paz y bien.
Bueno, pues él es el. Bueno, en este caso es el hermano ministro. Tengo ya aquí una carta, una misiva también, una carta de tres cofradías que han organizado un evento del que vamos a hablar ahora mismo, unas jornadas. ¿Os acordáis el otro día cuando hablábamos de los nombres de las cofradías, de las denominaciones y tal? Pues me hace mucha gracia porque ves aquí, te mandan tres cofradías una carta y te pone y ponen de cabecera el alcalde, el hermano ministro y el presidente. Es decir, que cada son como los partidos políticos, que unos son presidentes, otros son secretarios generales, otros son coordinadores.
Hermano y ministro es un oxímoron,
¿eh? Bueno, lo del hermano ministro viene de San Francisco de Asís, que bueno, es propio de la orden franciscana, con lo cual no cabe nombre dentro de.
No, pero que no pido ninguna justificación de esto, simplemente lo estoy comentando.
Yo he dicho que es un oxímoron, o sea, es incompatible.
Bueno, pues tenemos en este caso al hermano ministro de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar, la Santa Cruz Desnuda, es decir, la cofradía de la Cruz Desnuda, que es como normalmente la llama la gente que está a pie de calle viendo la procesión, aunque bueno, a veces os llaman cualquier otra cosa, porque también todo hay que decirlo, que no todo el mundo tiene muy claro las cofradías que ven desfilar por la calle, pero esa es una culpa que nos tenemos que apuntar todos, porque yo creo que entre todos deberíamos de intentar educar a la gente en el conocimiento de nuestras cofradías.
Y que se dejen educar también.
Claro, que a lo mejor es la Junta de Cofradías la que tenía que encargarse de eso,
vaya,
¿no? A ver,
ya estamos,
presidente.
Vaya, ya estamos.
de alguna cosa yo creo que deben de encargarse las cofradías, ¿no? Y más de hacer, bueno, de hacer conocer su nombre.
Pero si la Junta de Cofradías son las cofradías.
Son las cofradías, ¿no? La Junta de Cofradías, que forman las 19 cofradías...
20.
Desde hace unos días, desde el 25 de abril, 20...
San Marcos.
Lo que tienen que hacer primero es dar los datos reales a la Junta de Cofradías para evitar luego malentendidos.
Bueno, hablando de datos reales, yo estuve intentando recabar unos datos sobre el número exacto de cofrades que tienen cofradías. ¿Tenemos? ¿Existe ese dato
sabía
real?
Que iba a decir.
No, es que ha dicho datos reales y me he acordado de lo que estuve...
No, todavía no. Del año 2013 no tenemos datos reales. Estamos esperando precisamente a que las cofradías, a las que ya se lo hemos solicitado en reiteradas veces, nos manden el censo oficial para hacer oficial el censo de cofrades de Valladolid.
Bueno, no, que no piense José Miguel Román que no, estamos sí, en no plan pienso. Irónico
no,
o metiéndome...
No, al contrario. No. Ya ha pasado la Semana Santa, hasta el año que viene ya tenéis que meteros con más gente, aparte de conmigo.
Que llueva, da igual ahora ya. Ya nos da lo mismo.
Bueno. Hombre, esperemos que el día 2 no llueva.
Esperemos que no. Esperemos que todas las citas que hay con procesiones y con eventos, pues sean el sol ya nos acompañe.
Tampoco llueva el día 7 en la procesión del Sagrado Corazón, que también este año tiene novedades.
El día 13 tampoco en San Antonio.
Pues lo primero que me gustaría saber, ya que tenemos al presidente de la Junta de Cofradías, es bueno, cómo ha recibido a la nueva cofradía, lo que es la Junta de Cofradías, qué tal, bien, ¿no?
Bien, hombre, la Junta de Cofradías creo que la ha recibido bien. El resultado de la votación es claro, creo que era una cosa que todo el mundo quería, aunque quedaban los típicos flecos que salvar, que se han salvado y que, bueno, pues que ya somos 20 cofradías en la Semana Santa de Valladolid. Creo que esa es la mejor. No ha habido ningún problema por parte de las cofradías que hasta el día 25 formaban la Junta, y esperemos que en el próximo pleno pues podamos dar la bienvenida ya in situ a la cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli.
No iba a decir el problema, yo tampoco veo ningún problema. La situación un poco rara es la referida a la procesión general de la Pasión, casi que no tiene cabida, ¿no?, esta nueva cofradía, bueno, con la imagen que tiene.
Vamos a ver, parece ser, en su petición inicial, ellos tenían idea de participar en la procesión del Viernes Santo, si, claro, la Junta de Cofradías lo aprueba y luego el arzobispado da el visto bueno, era participar con una imagen de San Juan. Creo, me han llegado rumores de que han pedido ya o han solicitado la posibilidad de poder procesionar con dos imágenes al menos de San Juan. Si es así, ya en sus años 50 procesionaron con una imagen de San Juan, con lo cual podrían tener cabida en la procesión general del Viernes Santo.
¿San Juan al pie de la cruz o en qué? Pues,
no lo sé, desconozco el tema.
En los años 50 eran Camino del Calvario.
Camino del Calvario.
Sí, pero iban justo detrás de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno en la procesión general del Viernes Santo. Por lo menos así está en los programas de los años 51 al 56. Uh-huh. Después ya en los siguientes programas, por diferentes circunstancias, ya no aparece la relación de los pasos y no sabemos en qué orden podían ir. Pero repito, ellos ahora lo que tienen que hacer es presentar la solicitud para su procesión. La Junta de Cofradías lo estudiará en la permanente, se pasará el informe al pleno, que será el que tenga que dar el visto bueno a la procesión, y luego, pues como marcan los estatutos, tiene que ser el arzobispado el que apruebe la procesión y el que apruebe las imágenes con que la cofradía vaya a participar en su procesión o en la procesión general del Viernes Santo.
La cita más inmediata que tienen es el día 22, cuando vayan a celebrar una procesión en recuerdo del primer aniversario de la bendición de su imagen.
Sí, pero bueno, esa procesión ya cuenta con la autorización del arzobispado antes de pertenecer a la Junta de Cofradías de Semana Santa. O sea que ellos lo que tienen que hacer ahora es, estatutariamente, pues dirigirse a la Junta y, en fin, presentar su solicitud de procesión individual o de procesión de regla o como la quieran denominar, y luego su posible inclusión en la procesión general del Viernes Santo.
La procesión, José Miguel, la procesión individual que creo que tienen pensado hacer el Lunes Santo, ¿la tiene que aprobar también el Pleno de la Junta de Cofradías?
Sí, todas las procesiones, de acuerdo con los estatutos, bien sean las particulares, las colectivas o la procesión general del Viernes Santo, tienen que ser aprobadas primero conocer la opinión o el visto bueno de la comisión permanente, luego la del pleno de la Junta de Cofradías y finalmente, digamos que la aprobación definitiva por parte del arzobispado. Eso es lo que marcan los estatutos y así lo han hecho las cofradías hasta ahora.
Bueno, ahora vamos a seguir hablando con el presidente de la Junta de Cofradías. Decíamos al principio, cuando saludábamos a Miguel Santorromón, que tres cofradías, la Sagrada Pasión, la cofradía de la Cruz Desnuda y la del Padre Jesús Atado a la Columna, habían organizado las segundas jornadas Spey Mater, que tienen dos momentos, ¿no?, importantes, el día 31 de mayo y el 8 de junio. Miguel, ¿en qué consisten estas jornadas o con qué objetivo y qué es lo que se hace en ellas?
Bueno, el año pasado comenzamos con estas jornadas un poco con la intención de concienciar tanto a cofrades católicos y a la sociedad en general de Valladolid del testimonio de vida cristiana en defensa de la vida y de la familia, ¿no? Entonces, bueno, ya desde el año pasado pues comenzamos con una serie de conferencias, encuentros y distintos debates sobre el tema. Y luego, pues siempre, el año pasado fue en otra iglesia, pues hacemos también una oración por la vida, ¿de acuerdo? Entonces este año pues vamos a hacer el día 31 de mayo a las 8:30 en el convento de Santa Isabel de Hungría una conferencia que se titula El amor y el valor de la vida en la sociedad actual por parte de don Fernando García Álvaro, que es el delegado arzobispal de Familia y Vida, y en la cual pues luego participarán también en el coloquio, aparte de las propias cofradías organizadoras, participará también la asociación Red Madre, que colaboramos habitualmente tanto la Cofradía de la Pasión como nosotros con esta asociación, y Cidevida, pues bueno, luego ya para compartir un poco un coloquio posterior. Y luego el sábado 8 de junio, en la iglesia de San Quirce y Santa Julita, haremos el acto de oración Una Maternidad de Esperanza, dirigido por el delegado arzobispal de Religiosidad Popular, don Manuel Fernández Narros.
El año pasado también las tres cofradías llevasteis a cabo esta iniciativa.
El año pasado también estaba la Vera Cruz, pero bueno, este año pues por otros temas.
O sea que en vez de sumarse se restan aquí. Yo iba a preguntarte que si para el año que viene ibas a ser más o sea, tenía pensado algo, es algo que se puede hacer en unión todas las cofradías.
Pues, ¿no? Nosotros estamos abiertos en ese aspecto a todo. Creo que es una obligación como católicos el defender la vida humana. Y bueno, y en concreto nosotros como franciscanos, pues más aún, ¿no? Que bueno, sabéis que San Francisco fue un defensor de la vida de todas las criaturas y no por menos la vida humana, claro. Bueno, entonces, pues bueno, creo que es una obligación para todos los católicos.
Me imagino que cualquiera que esté escuchando, cualquiera que quiera ir, puede participar, ¿no?
Está abierto,
aunque no sea cofrade.
La entrada es gratuita y bueno, tanto la iglesia de Santa Isabel como la iglesia de San Quirce pues están abiertos a todos los oyentes y todos los ciudadanos de Valladolid.
Oye, antes Javier ponía un poco en duda y Ángel la participación, ¿no? Estábamos hablando del Corpus. ¿Cómo fue el año pasado?
Yo tampoco lo ponía en duda. Tenía la absoluta certeza basándome en los precedentes bastante recientes.
Bueno,
lamentablemente. O
sea, bueno, aquí no se pone nada en duda, se da por hecho. según los datos. Entonces, hablando de datos, el año pasado, ¿cuál fue la respuesta de estas jornadas?
Pues la verdad que, bueno, dispar. La verdad es que sí, en el acto de oración, pues sí que hubo bastante aceptación. Y luego, pues en las charlas, pues hombre, unas 40 o 50 personas sí que estuvieron en cada charla, o sea que bueno.
Bueno, aunque no tenemos el dato de cofrades, 40 o 50 me bueno, parece un poco poco.
No, pero bueno, son 50 héroes, ¿eh?
Sí, sí.
50 no. Valientes, sí.
En este aspecto, pues oye, también es verdad que bueno, el año pasado era nuevo, comenzamos a promocionarlo, este año hemos hecho una cartelería, hemos hecho el año pasado también, pero quizás pues se pusieron por menos carteles. Este año se han repartido por toda la zona centro de Valladolid y bueno, pues vamos también promocionándolo mejor y dándolo mejor a conocer y esperamos que tenga una acogida pues un poco mejor que el año pasado.
31 de mayo a las 8:30 en la iglesia, en el convento de Santa Isabel, y el 8 de junio a las 8 en el Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita. Que nadie se lo pierda. Segundas jornadas Madre de Esperanza, Spey Mater, que es como se denominan, organizadas por estas cofradías vallisoletanas. Y en junio habíamos hablado de lo que viene ya, que es el Corpus esta semana, y luego que hemos hablado de... Hay más cosas, ¿no? Aparte de la del día 22.
No, hombre, sí, pero el Corpus, hay varias procesiones. El Corpus no lo podemos dejar pasar así.
Ahora hablamos, ahora recordamos cómo va a ser el Corpus.
Porque ser muy solemne.
Este año el Corpus yo creo que va a marcar un antes y un después en la ciudad de Valladolid. Por parte del arzobispado se ha querido pues relanzar un poco la festividad del Corpus, la procesión del Corpus, invitando a las cofradías y a distintas asociaciones pues a engalanar las calles, a montar altares, y yo creo que la respuesta por parte de las cofradías ha sido bastante aceptable, porque...
Venga, Diego, cántanos los altares que sabemos que les tienes.
Les tengo, bueno, no tengo confirmados todos, pero sí que son...
Que luego se los cuentas a cualquiera.
Son 17 las cofradías que van a participar, y bueno, os cuento así brevemente la cofradía, y un poco porque van a ser, no van a ser altares la mayoría de una sola talla o de una sola imagen, van a ir pues distintas imágenes, alegorías a la Eucaristía, bodegones que van a acompañar. Entonces os cuento un poco cómo va a ser la cofradía de las Angustias. Quizá os los cuento por orden de cómo van a estar por el recorrido de la procesión. Vale. Empezando en Fuente Dorada estará la cofradía de las Angustias con un altar con una pequeña imagen de una réplica de Nuestra Señora de las Angustias, la exaltación de la cruz que llevará a la Virgen de los Dolores, el descendimiento con una talla de San Miguel.
Creo que la exaltación de la cruz...
Hay un micrófono, presidente.
Creo que la exaltación de la cruz, si no ha cambiado su ubicación, iba a llevar a la Sagrada Familia. No, eso por lo menos es las últimas noticias que
vea,
tengo.
Corrige, Diego.
Pues si lo dice José Miguel, seguro que sabe más que yo, porque yo lo que os cuento es lo que se ha publicado un poco hoy en el día y lo que se ha oído por ahí.
La Sagrada Familia será por su recuerdo a la...
aquella, uno de los patrones. Uno de los
a la hermandad ferroviaria.
La cofradía, sí.
La cofradía de la Veracruz con el paso del Lignum Crucis, la orden franciscana, bueno, yo creo que es Miguel mejor que nos cuente, porque va a ser un altar bastante completo, además.
Nuestro altar, pues bueno, será presidido por la reliquia del Lignum Crucis, en este caso no la que portamos habitualmente en procesión, sino una reliquia que está en el convento de Santa Isabel de Hungría, que aprovecho desde aquí a invitaros a todos a que visitéis el Museo de Santa Isabel de Hungría, que está abierto todos los sábados por la mañana, y que bueno, lo enseñamos altruistamente los cofrades de la Orden Franciscana Seglar.
Qué
y bueno,
buena,
que es un museo, un museo
Miguel,
poco conocido, y que llevamos ya casi 2 años intentando revitalizarlo, y que aunque no tenemos ayuda de ninguna administración, que lo hemos intentado, pero no hemos conseguido ninguna ayuda para remodelar, y bueno, y tenemos ahí un proyecto bastante ambicioso. Pero bueno, sí que es bueno pues invitar a la gente a que conozca este museo. Está abierto los sábados de 11 a 1 y bueno, que allí les esperamos a todos. Y siguiendo con el altar, pues preside, como bien he dicho, la reliquia del Lignum Crucis. Tendrá presencia eminentemente franciscana porque estará la figura central, la imagen central es una imagen de nuestro patrón, de San Pedro Regalado, una imagen que vino en su momento del santuario de la Aguilera. A la derecha tendremos a San Francisco de Asís, a la izquierda San Antonio de Padua, y luego, pues bueno, una pequeña ofrenda habrá adelante, con el pan y el vino, y bueno, pues...
Casi que vaciáis las iglesias, ¿no? bueno, muy bien. ¿Dónde estáis? ¿Dónde vais a estar colocados?
Vamos a estar justo de frente a la calle Ferrari, en la parte central. Nuestra ubicación deseada era un poco el convento San Francisco. Al no pasar este año la procesión por la acera San Francisco, pues bueno, es la zona más cercana y es justo en la esquina, en la parte central de la Plaza Mayor, de frente a la calle Ferrari.
Diego.
A ver, continuamos con las cofradías. El Santo Sepulcro, que realizará un altar con San José, con una talla de San José. Nuestra Señora de San Lorenzo, la patrona, con la réplica de la patrona de Valladolid, que estará frente al Ayuntamiento. Jesús Nazareno con San Pedro Regalado. La nueva hermandad del discípulo amado, con la única talla que tiene, con el Cristo de Medinaceli.
Ahí también lo estaban dudando, quizás...
A lo mejor cambiaban.
Sí, eso está todavía un poco...
Es que esto todavía está un poco en el aire, no está cerrado, como no es una cosa...
Es el primer año que todo...
Pues queda nada.
A última hora,
no,
pues...
No, pero es el primer año que ocurre esto, entonces también es lógico que haya, no provisionalidad, sino, bueno, pues que estamos aprendiendo a hacer altares.
Pues sí. La Piedad, que acudirá con una pequeña réplica que tiene habitualmente en la hornacina. La Sagrada Pasión, con una imagen de San Juan Bautista degollado. El Santo Entierro, que está en la puerta...
Perdona, que era su antiguo paso de San Juan Bautista degollado para la fiesta de gloria de la cofradía el 29 de agosto.
Así es. El Santo Entierro, que estará en la puerta del monasterio de Santa Ana, con una talla de San Bernardo. Nuestro Padre Jesús atado a la columna, que creo que en principio va a llevar el Cristo de la Humildad, aunque se habían barajado otras posibilidades. La Cofradía de las Siete Palabras, que ya participó el año pasado también con este mismo montaje de Santiago Peregrino y la Virgen de la Salve, que es su patrona.
Muy bonita.
Cristo despojado con una talla de San Andrés, que es su parroquia. Jesús resucitado, yo he oído que iban a acudir con la Virgen de la Alegría, aunque también se han oído otras versiones que se iban a acudir con una talla de San José Fernández.
San José Fernández es un... Es
el una presidente talla sabe que... algo, el presidente sabe...
No. San José Fernández...
El presidente no sabe.
Es,
no,
es bueno, una talla que está en el convento de Portaceli y que es un santo de Ventosa de la Cuesta. Era un dominico mártir en el siglo XIX, en el lejano oriente. Y está allí porque precisamente en el convento de Portaceli vive una monja que es familiar de San José Fernández.
Y ya fuera de... La última incorporación ha sido la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, de las Delicias, que acudirá con su imagen titular, la Virgen del Carmen, que habitualmente procesiona el 16 de julio, me parece que es.
Sí, sí. No se ha sumado o no han invitado, no sé si sabéis, algún otro tipo de colectivo, asociación, que no sean cofradías. No ha habido más...
Que yo sepa, esas son las participaciones que va a haber en la procesión del Corpus. De todas las formas, repetir una vez más que es una procesión que se organiza desde el Cabildo Catedralicio y desde el Arzobispado a través de la Vicaría, y son ellos los que han hecho los que han cursado las invitaciones y los que han organizado este tema. Bien es cierto que a propuesta el tema de los altares... surge de una conversación entre el vicario general de la diócesis y el vicepresidente de la Junta de Cofradías, que le propone la posibilidad de montar altares a lo largo del recorrido de la procesión para, en fin, digamos, dignificar y potenciar un poco la procesión del Corpus, que hay que reconocer que últimamente en Valladolid, a pesar de diversos intentos, pues estaba, digamos, que cada vez yendo a menos. Esperemos que la acogida, desde luego, por parte de las cofradías y por parte del pueblo de Valladolid ha sido buena, y yo espero que, si el tiempo acompaña, pues sea algo que sea la semilla que consiga que la procesión del Corpus en Valladolid vuelva a ser lo que los que ya peinamos canas conocimos en nuestra juventud.
Cuéntenos algo de su procesión de cuando no tenía canas y bigote.
No, sí, casi usted, que está en la época historiadores.
Pero yo conozco más las del siglo XVIII, pero no la tuya.
Bueno, de entrada era jueves.
De entrada era jueves. Era uno de los jueves que relucía más que el sol.
Con el Jueves Santo, que era festivo total, aquí siempre. Y el día de la ascensión
no calza canas, pero que no peina canas, pero
es que me las tiño.
Tiene menos pelo. Pero cuéntanos algo de cómo, pues, participabas tú en esa procesión del Corpus.
Yo recuerdo que la primera vez que participé en la procesión del Corpus fue el año que hice la primera comunión, y en los años posteriores participaba en la procesión con los cruzados del Colegio de la Salle, de los pobres, que diríais los que habéis ido al colegio de Lourdes. Pues
nunca he oído a nadie del Colegio de Lourdes decir que los de la Salle eran los baberos pobres.
Hombre, pues
los del Colegio de la Salle se han considerado los baberos pobres.
Es la excepción que confirmaba la regla. Bueno, repito que durante muchos años estuve participando con los cruzados del Colegio de la Salle.
Es que no vamos a entrar en una discusión de Lourdes y la Salle.
Yo sigo pronunciando, como soy muy pedante, la Sal. Perdón por la pedantería,
pues no, se dice, pues la
pero yo creo que hay que unirse a estos votos que estáis haciendo, porque el nuevo modelo, nueva planta, igual no sea nueva, pero sí el modo de procesión sea distinto. Hay que hacer votos por reverdecer esa procesión, porque, como aquí se ha dicho, la verdad es que en los últimos años hay que reconocer y hay que agradecer el esfuerzo de las personas que lo organizaban, esfuerzo intelectual y físico.
Don Braulio ya quiso empezar a hacer
y ahí esto. Es a donde iba. En el año 2005, que creo que era el año internacional del año de la Eucaristía, se intentó hacer algo más modesto que lo que ahora se propone y se va a llevar a cabo, y la verdad es que no resultó. Sí que el arzobispo pidió que se engalanaran balcones y ventanas, no se hizo. Algún altar modesto se erigió en algún punto de la ciudad, creo recordar el último en torno a la puerta de Santa María de la Catedral.
Hombre,
acabó lloviendo.
Y hay que decir que la cofradía de Jesús Nazareno en esto de los altares siempre ha sido...
Ha tenido gran
esfuerzo en realizar altares al paso de... No solamente de esta procesión, que a veces ha pasado por su propia puerta, recuerdo perfectamente, sino en otras procesiones.
En Salamanca, que es una ciudad que tenemos tan cerquita de Valladolid y a la que tanto nos une, sí que hay una costumbre que... que yo sepa, no se pierde de erigir un altar, la festividad del Corpus, en la Plaza Mayor, en la Plaza Mayor de la ciudad, sin ningún complejo, y allí acude el Santísimo y la procesión, ¿no?
Bueno. Que no se nos olvide, que se me ha olvidado decirlo, que la Cofradía de la Sagrada Cena participará con su paso titular, que es otra de las novedades de este año, el paso titular de la Sagrada Cena de Juan Guralla.
No, ellos van a hacer todo el recorrido,
catedral,
¿no?
Lógicamente, bueno, lógicamente, no entrará en la catedral el paso, pero estará.
Me imagino que irá, creo recordar,
abrirá procesión la Cofradía de la Sagrada Cena con el paso de la Sagrada Cena, y detrás irán las representaciones de las cofradías que forman la Junta de Cofradías, detrás irán las cofradías de Gloria de Valladolid, la representación de las cofradías, y luego, pues como ya ha sido tradicionalmente, las adoraciones nocturnas, las adoraciones reparadoras,
y los niños
de primera comunión, que irán delante de la custodia, y el clero catedralicio cerrando.
Por orden de general, irán las cofradías, tengo entendido.
Sí, las cofradías, por la decisión que ha tomado el delegado de religiosidad popular, irán en el orden de la procesión del Viernes Santo. Como la incorporación de la cofradía del discípulo amado todavía no tiene ubicación en la procesión general del Viernes Santo, será la primera que vaya justo detrás de la cofradía de la Sagrada Cena.
¿Ese tipo de orden qué te parece a ti, presidente? ¿Es muy adecuado?
Pues mira, yo no sé si es adecuado o no es adecuado, pero creo que es el que menos problemas da, porque si nos ponemos al orden de antigüedad en el último pleno de la Junta de Cofradías, ya surgió que si mi cofradía es del año 1572 o del 1504 o del que sea, y luego la cofradía, que por eso digo que hay que tener datos reales. Porque hay documentación en la que dice el año 1930 se crea la cofradía de... Y en otros aparece el 19 de marzo de 1945 se crea la cofradía de... Entonces, para evitar problemas de si la mía es un mes más antigua que la tuya o no, pues el orden del Viernes Santo es un orden también democrático, ¿por qué no?
Bueno, pues un orden de algo que todos además conocemos, un orden que todos llevamos en la cabeza, los
además,
que solemos
ese
ver
orden todos los cofrades se le sabe.
Exactamente.
Y que el se orden utiliza... de antigüedad creo que no.
No es la única ciudad que se utiliza este orden. En Sevilla, por ejemplo, por poner de ejemplo, en procesiones, en coronaciones y demás, las cofradías que ahí además solo participan en la Semana Santa, participan por día, salen... las del Lunes Santo, las del Martes Santo, o sea que es un orden que...
Porque no es de recibo que a uno, porque no le guste el orden, se vaya, ¿no?
Pues hombre, yo creo que no. Bueno. Pero bueno, cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. Y cada uno asume su responsabilidad en ese caso.
Y tiene algo... Y ahí quiero decir, ¿qué pasa? Si yo voy a una... No pasa nada. Yo cojo, digo, no me gusta, me voy y no pasa nada.
Pues hombre, desde el momento en que es algo en el que te invitan, tú, si quieres, participas y si no, no participas. Lo que sí que tienes que hacer es aceptar las normas que quien organiza dictamina. Si no te gustan, pues tienes dos posibilidades, o acatarlas y ir, o no acatarlas y marcharte.
Bueno. Nada, era porque a veces pasan cosas y, no, pues, claro. y últimamente también, y entonces no, cuando yo era pequeño pasaban, yo he visto irse de procesiones a algunos cofrades porque no les dejaban ir en una posición determinada.
Hasta como el niño del sexto sentido.
Ya desde la época de don Ramón Pradera, al que todo el mundo tenía miedo, pero había cofradías que a pesar de las órdenes de don Ramón Pradera no estaban de acuerdo con ellas, y yo he visto a más de uno marcharse de la puerta de la catedral antes de entrar en procesión, y eran los años 60.
Bueno, ¿cuándo tienen asamblea o reunión o cabildo general o como se llame la Junta de Cofradías?
Pues la Junta de Cofradías tendrá los próximos plenos en el mes de junio, el último de ellos, para aprobar las cuentas.
Aprobar las cuentas. A usted, presidente, le queda un año.
Hasta junio del
2014. Hasta junio del 2014, sí. O sea que hasta junio del 2014 ni hablamos de cosas, de qué va a hacer.
Hablamos
usted
de lo que usted quiera.
¿No se van a modificar los estatutos para que pueda continuar José Miguel Román, por ejemplo?
No, estatutos no se van a modificar.
No, ya pasó una vez, algo
porque
así,
ya
¿no?
Están modificados.
Ah, por eso digo que ya pasó una vez, una modificación.
Una modificación estatutaria que los
próximos... No, pero podría ser.
No creo que las cofradías tengan en mente modificar los estatutos. Para la incorporación de la cofradía del discípulo amado, lo que se ha hecho es aprobar un anexo a los estatutos, modificando estrictamente la introducción y creo recordar que el artículo 29, que son los que afectan a la incorporación de la nueva cofradía.
¿Y le pesa a José Miguel Román tantos años de presidente, llevando la cruz,
No, de lo que la me pesan son los kilos, no los años. Me pesan los kilos, no, no
eso,
los años.
Eso es un expopulicitario.
Ah, es un expopulicitario.
Oye, José Miguel, y...
No, pero no les dejo que me conteste.
No, si le pesa... digo, no, repito que lo que me pesan son los kilos, no los años.
Ha contestado eufemísticamente.
Bueno, de todas las formas, podemos decir lo que ya ha dicho nuestro alcalde, que en Italia han elegido a un presidente con 87 claro, años y por ello fuera todavía me quedan 25.
Yo, mira, José Miguel, yo sabes que no te deseo ningún mal ni, esta, ni que sigas cargando con esta pesada cruz. Pero en el supuesto de que esta ciudad nuestra, que es como es y que tampoco quiere sus cosas y sus tradiciones, no encontrará a nadie que se quiera presentar...
Sí, no te preocupes que eso no va a ocurrir.
No va a ocurrir.
No va a ocurrir. Yo creo que al menos hay ya rumorología de dos o tres personas muy relacionadas con la Semana Santa y que aspiran a coger el puesto de presidente.
Presidente, pero, son presidentes
pero,
de cofradías.
Pero son rumores, como tú estás diciendo.
Pues creo que uno de ellos sí y otro no. Pero vamos, de acuerdo con los estatutos, son directivos de cofradías,
pero,
o han sido directivos de
pero
cofradías.
Pero si hubiera serio riesgo, insisto, de que esta ciudad es como es, somos como somos, y la cátedra quedara vacante...
Las comisiones gestoras funcionan fenomenal.
Perfecto.
Bueno, perfecto. Pues...
Y hay estatutariamente, además, para que la gente lo sepa, una comisión permanente que se haría cargo de la Junta de Cofradías, por lo que la Junta de Cofradías no quedaría descabezada.
Pues ha llegado el momento de escuchar un poquito de música, porque es que además así podemos toser un poco a gusto, pero sobre todo porque en este programa, en esta nueva etapa de la
Chon... Que a José Miguel no le tose nadie, ¿eh? O
sea, en esta época de la Chon...
Cuidado que es gamberro, ¿eh? Cuidado que es gamberro.
Es que estamos tenemos fuera de bien... temporada, en tiempo ordinario. Bueno,
oye, es que se va el tiempo y no nos da... Y es que tenemos unos historiales de las bandas, porque si las bandas tienen unos historiales larguísimos...
Yo que le iba a preguntar...
La historia de las marchas ni os cuento.
Yo que le iba a preguntar a Miguel Romón sobre antigüedades.
Si ahora le vamos a preguntar y además nos tiene que dar su impresión sobre esta Semana Santa, que no, es uno de los presidentes que no le hemos preguntado, además que este año han podido por fin cumplir con su...
Ya no va a haber novedades para otra vez.
No, bueno, hay nuevas.
Todavía las hay.
No, además nos tiene...
No, está en la del Jueves Santo, esta no. Novedad ya no, la del Jueves Santo de la Virgen de la Soledad.
Ah, bien, pero todavía...
Sí, todavía el jueves de las siete palabras.
No, y el Jueves Santo todavía la Cofradía de la Sagrada Pasión no ha conseguido sacar
tiene
a la
razón,
calle la imagen de su bueno, Cristo crucificado después de restaurado.
Un momentito, razón. Que si no se nos va el tiempo. Vamos con la marcha del día de hoy.
Pues hablando de la Cofradía de la Sagrada Pasión, vamos con una marcha de esta banda que se llama Jesús entra en Jerusalén, compuesta por el cofrade vallisoletano Javier Velázquez y con arreglos de Javier Aguilera y de Pedro Manuel Pacheco Palomo, director musical de Las Cigarreras. Jesús entra en Jerusalén es una marcha dedicada a la imagen de la borriquilla de Valladolid y al abuelo del autor, Mariano Rodríguez. La marcha se estrenó el 9 de junio del 2007 en el recordado concierto de Aspace con motivo del 475 aniversario de la Cofradía de la Pasión. Posteriormente, en el año 2008, se estrenó en la procesión de Ramos de ese año ante la imagen a la que está dedicada en su salida de su penitencial de camino a la catedral por parte de la banda del Santísimo Cristo del Perdón a la que pertenece el compositor. Musicalmente es una marcha de corte clásico y solemne con tramos musicales perfectamente definidos, introduciendo como aspecto más novedoso dentro de ese clasicismo un solo acompañado de voces graves en el medio de la marcha y un solo dúo con contestaciones entre dos solistas. El solo principal es de corte melancólico, mientras que el segundo solo dúo es de un corte musical más dulce. La distribución musical en voces es una primera voz corneta, segunda voz corneta, tercera voz corneta, primera voz trompeta, segunda fliscorno y bombardino.
Thank you.
Pues Jesús entra en Jerusalén. Esta es la banda, la marcha que hemos traído
hoy
a nuestro espacio dedicado a las marchas. Recordamos a todas las bandas y a todo aquel que nos escuche y que tenga en su haber alguna marcha que le apetezca que nosotros pues escuchemos aquí juntos y compartirla, pues que nos lo haga llegar. Tenemos varios conductos, nos lo puede mandar a valladolidcofrade.com, a cope.es, puede hacerlo llegar a cualquier lugar, a la cadena COPE, que aquí estamos.
Igualmente, si alguien quiere que probemos unas pastas, unas cositas, también bueno, podemos probarlo en algún programa diremos nuestra opinión y le promocionaremos.
En algún programa hablaremos de dulces, porque
sí,
no
porque
de
lo bonito que Santo de, ya bueno, lo ponemos nosotros.
Sí, bueno, podemos hablar de las, no sé, de los panecillos de San Antonio o algo así, no sé.
Vamos a hablar de los panecillos de San Antonio, a ver la antigüedad que tienen.
Miguel. Bueno, Miguel, ¿qué tal la Semana Santa? Bien, ¿no?
Ha sido, pues hombre, bastante intensa, a pesar de lo, como todos conocéis, de la lluvia
no
y las inclemencias del tiempo. Pero bueno, para nosotros, pues la verdad es que pudimos salir el Jueves Santo, pudimos sacar a Nuestra Señora de la Soledad.
Triunfalmente.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, pues realmente para nosotros pues ha sido un año especial, a pesar de no haber podido salir el Viernes Santo ni por la mañana ni por la tarde.
Bueno, pues a ver, presidente, que nos habla de novedades, ¿qué novedades hay y dónde, cuándo? ¿Al año que viene va a haber más novedades?
No, pero ¿ya? Que se me escapa el franciscano y no me dice nada de lo de la antigüedad.
La antigüedad de los panecillos.
Que yo he oído rumores ciudadanos, porque esto de tener el lachón durante una hora, pues ya la gente habla más de Semana Santa, en los taxis, en las fruterías, en todo. He oído hablar esto de que estáis ahí diciendo que es el primer cofrade fue de San Francisco. Cuéntanoslo.
No. No, lo único, se planteó el tema en la última permanente, que lo planteó de hecho José Miguel, que le tengo aquí a mi lado. Y bueno, es un tema que ojalá, y aquí te he hecho el testigo, que ya hemos hablado de esto muchas veces.
Hala, venga,
ojalá trabajo. Tuviéramos unos datos fidedignos y concretos para poder decir el año exacto de fundación. De no los tenemos, si conocemos que existían terciarios a finales del siglo XV, que es los datos que más o menos podemos atestiguar. Y bueno, pues
bueno, que a lo mejor acabáis saliendo los últimos en las procesiones.
Nosotros no tenemos ningún problema en ese aspecto.
Los franciscanos.
Y lo único que no tenemos, un acta donde nos diga 1422 o 1835. Entonces no podemos poner un año concreto porque no existe.
No existe la documentación.
Bueno. Y vamos, hemos hecho amplios estudios y mirado hasta tesis de franciscanos últimas de hace poquito y no podemos atestiguarlo porque no lo tienen claro ni siquiera.
Porque una cosa es cuando existe la Orden Tercera en Valladolid, que es remotísima, y otra cosa es cuando participa la Orden Tercera en la Semana Santa.
Claro, eso es otro tema. La participación,
aquí,
que tampoco aquí la conocemos cuándo, pero evidentemente esa es posterior. No. Lo que no se sabe es también si se participaba, que se cree, y por
muy probablemente
había participaría con la cofradía de la Veracruz del Jueves.
Claro, había una sintonía fantástica. Yo creo que me da la sensación de que había una buena convivencia, y hubo una buena convivencia secular entre la cofradía de la Veracruz, cuyo origen, 1498, probablemente es muy anterior. Anterior. En 1498 están pidiendo una ayuda para su humilladero, por lo tanto, su origen es anterior. 20, 10, 5, 30 años, todavía no lo sabemos. Hasta ahí podemos leer hasta ahora. Pero había una muy buena convivencia con el convento de San Francisco y allí estaban los terciarios.
De hecho, la historia pues habitualmente trata a las cofradías penitenciales como cofradías y a la Orden Tercera como orden, con lo cual la consideración históricamente no ha sido la misma. Entonces, pues bueno, si no se hubiera quemado los archivos de la Veracruz, seguro que ahí aparecerían cosas. Uh-huh. Y bueno, y la historia, y aquí hay un historiador que es Javier, pues todavía no nos ha deleitado con encontrar un acta o un documento en el cual...
Eso no es culpa de los historiadores, eso es que exista o que la sepamos encontrar.
Efectivamente, el día menos pensado aparecerá la documentación pertinente. Bueno, hemos hablado de lo que sucede este fin de semana, primero de junio, último de mayo, primero de junio. Hemos hablado también, hemos dicho que el día 22 la nueva cofradía de Valladolid realizará esa procesión del discípulo amado. ¿Qué más cosas tenemos en mayo?
El Sagrado Corazón.
El Sagrado Corazón. Nos ha dicho José. A eso me refería yo, que había dicho, va a haber novedades.
Ahí.
¿Qué novedades va a haber?
Bueno, por lo menos eso.
Yo al presidente nunca le he oído hablar de esta procesión. De romanos le he oído hablar, del vino también, de la Semana Santa.
También los cruzados del Colegio La Salle participaban en la procesión del Sagrado Corazón.
Pues procure que a ver si los cruzados del Colegio La Salle vuelven a participar en las procesiones de Valladolid.
Habéis hecho hablar del pan a Miguel cuando del pan también José Miguel sabe lo suyo, ¿eh? Sí,
pero del pan, no, pan como el pan.
Procure que los cruzados vuelvan a participar.
Pero no sube el pan. Lo mismo digo.
Bueno, vamos a ver, que nos diluimos y no nos lo cuenta.
Digo que yo notificación oficial no tengo, pero sí que
bueno, pero digan los rumores.
Los rumores que hay en la calle es que la cofradía del descendimiento va a sacar en andas la imagen del Beato Martín de Hoyos en la procesión del Sagrado Hoyos. Corazón del Padre Hoyos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues otra procesión que en los años a los que antes me hacía referencia del Corpus no solamente era recorrido de vuelta, sino que tenía recorrido de ida y recorrido de vuelta.
Eso también sería bueno, lo decimos desde aquí.
Que lo digo entre otras cosas porque, en fin...
Es muy poco solemne el de ida, ¿eh?
No, muy poco solemne no, digamos que es algo que en los micrófonos popular, de la emisora de la iglesia no vamos a decir.
Popular.
No, ni popular.
No es ni popular.
Perdona.
Sencillo. Es un traslado, no es una procesión la ida. Yo creo que es un
pero
traslado.
Los traslados también hay que hacerles con dignidad. No se pueden llevar a la carrera como si lo que fuera es que hay que ir a apagar un fuego y en vez de llevar una imagen lo que llevamos es el carro de los bomberos.
Y estamos esperando a la puerta de la catedral porque a lo mejor es que no entra, pero yo creo que sí que entra.
Bueno, esa es mi guerra, pero no solo con esta procesión o un traslado, es con cualquier procesión. Una procesión dura lo que dure. Y si a alguien le parece larga, que se vaya a casa, si no, porque es lo mismo que lo que decíamos antes de la participación en un acto voluntario. Es voluntario. A nadie le obligan a ir a ver una procesión. Si dura 5 horas y a las 2 te has cansado, pues te vas a tu casa tan ricamente. Si luego quieres ver las imágenes que no has podido ver, pues las vas a ver a su sitio, a las iglesias o al museo, que están tan bien. Lo digo porque, como siempre se oyen voces de que vamos a cortar la procesión, vamos a decir de 10 en fondo para ir más deprisa, o vamos más deprisa. Yo firmo que no. Pero como mi firma es una solo entre muchas, pero vamos, yo quiero que se sepa que no estoy nada de acuerdo con esas cosas, sobre todo porque nos miramos en tantos espejos, sobre todo tantas veces miramos a Sevilla o a otros lugares. Yo todavía no he oído a nadie de Sevilla que cuánto dura toda la noche una procesión, o que lo que dura una procesión que sale a las 2 de la tarde y llegan a las 12 de la noche.
Aparte de que ver la procesión se ve en un punto y el que la quiere ver en 7 puntos distintos, eso ya es un tema de él. Pero una procesión no dura tanto. Si yo me pongo en un punto y veo pasar toda la procesión, pero bueno, que en una hora o en menos de una hora la he visto pasar.
Pero que aunque tarde ahora, tres, si te casas, te vas.
Al que le gusta verla en diferentes sitios porque tiene diferentes visiones de esa procesión, y ya,
el que se aburra o el que tenga.
Que se quede
en
su casa.
No, que compre un vídeo. Si hay DVDs de las.
Hablando de vídeos, esto es un reproche para los que os manejáis en internet y esas cosas.
Pero si tú también lo haces.
¿Qué va? Yo soy un desastre y soy muy manazas.
Nos estás mandando
WhatsApp esta, todo el día. Sí, pero nada más. Y porque tengo un puntero de los chinos. Que ahora en YouTube encontramos casi todo, ¿no? Y si no es en YouTube, en cualquier otro punto de la red. Pero ahora que estamos hablando de la procesión del Sagrado Corazón de Jesús, no hay forma de encontrar una versión popular o no popular del himno al Padre Hoyos. No hay manera de encontrar nada.
Bueno, pues hacemos un llamamiento para que si alguien lo tiene, que lo cuelgue.
También
pues
podemos no cantarla sé. Nosotros.
Algún vecino de Torrelobatón, pues seguro no, que la tiene. Pues yo no sé si en si en un disco que se editó con motivo de la beatificación está
sí,
presente.
Seguro.
Yo creo que sí. Esto del que nos adelantaba el presidente, el otro día estaba yo en Torrelobatón y una señora estaba yo en la ermita del Cristo, viniendo de la Santa Espina del Cristo de las Angustias. Es un Cristo, una talla muy llamativa. Y una señora se me acercó y me lo contó, lo del Padre Hoyo, y dice, pues va a ir a Valladolid. Yo, claro, no sabía absolutamente nada. Y después la cofradía del descendimiento del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que luego dice el presidente, que no lo decimos
entero. Dilo bien.
Pues
que luego no te invitan al chocolate.
Yo creo que lo confirmó por ahí, lo he visto en un Twitter o en Facebook o por ahí. Yo creo que lo he visto, me parece muy bien, o sea, fantástico. ¿Por qué estos señores? Pues porque estos señores tienen su sede en la iglesia de San Miguel, el antiguo colegio de San Ignacio, donde seguimos buscando si está el cuerpo o no el cuerpo del Padre Hoyos, donde fue enterrado y donde murió el Padre Hoyos en 1735.
Bueno, pues cada día aprendemos cosas y sabemos más cosas en este. Y además nos encanta que, aparte de tener a Javier, nos encanta también que cada vez haya más eventos. Tenemos un mes de junio intenso y la verdad es que...
Esto es en un achón de media hora no hay quien lo meta.
No, además nos quedan tres minutos, dos.
En julio hay tres cosas.
En julio.
En julio hay dos procesiones de la Virgen del Carmen, la fluvial por el Pisuerga y la urbana, o la callejera. Por el barrio Delicias. De Delicias y no sé si por la zona de vuestra, por Miguel, Delicias, por Paseo Zorrilla y
el año pasado en Santo Domingo, sí, de Guzmán, sí, 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 sí.
Yo creo que también
bueno,
tenemos...
Bueno, pues vamos a dejar algo para los próximos programas, porque como vamos a tener todavía programa en junio...
Ya el próximo programa hablaremos de esta procesión aniversario del discípulo amado y así a bote pronto, aparte de, bueno, todas las novedades, toda la agenda, me la habéis desgranado ya durante todo el programa.
Bueno, no la repita, solo di lo que no hayamos dicho.
Solo, aparte que comentabais que iba a participar el descendimiento con su sección de andas, también la sección de banda va a participar en la procesión, y la procesión del 13 de junio, porque imagino que el próximo programa será, le tendremos alrededor del día 15, entonces vamos a hablar ahora de ella, de la procesión de San Antonio de Padua.
Horarios, cuéntanos,
¿a qué hora se puede ir a por un panecillo?
Los horarios no,
no
cambian.
Pero no, se lo he preguntado ya dos veces y no me lo contesta, ¿eh?
Es que está como con lo de la antigüedad. Es que, no,
es que vivo al lado y nunca pillo.
Los panecillos, que eso no cambia, son como todos los años, es el pan de los pobres y todo...
Pues podemos ir tranquilamente.
Lo que se recauda de la venta de los panes, pues va dirigido
bueno,
a...
Si yo pago, yo no, que no lo quiero gratis, que yo voy pobres, y pago. ¿No?
Los horarios y días, la novena San Antonio de Padua es desde el día 4 al 12 de junio, a las 8 horas. Y luego el día 13, durante todo el día, estarán la venta de panecillos, aunque sí que recomiendo a aquellas personas que quieran dirigirse...
Que vayan pronto,
porque suelen acabarse, a pesar de que se hacen y se ponen a disposición miles de panes, pero se suelen acabar pronto,
¿no?
¿De acuerdo?
¿Se multiplican?
No lo sé. Podríamos hablar con Javier el párroco, a ver si puede hacer algo, pero...
¡Qué poca fe! Ah, que lo de los franciscanos es humildad.
Sí, bueno.
Bueno. Y luego la procesión.
Y luego la misa se suele celebrar a las 7 y después es la procesión, pues por ahí alrededor.
¿Y tenéis algo antes de la bendición de los niños? Como...
Sí. Antes de iniciar la procesión se hace una bendición a los niños de la parroquia y todos aquellos que quieran asistir, que hayan tomado este año la primera comunión, sí. Y luego pues también todos los niños de la cofradía, porque la cofradía, a pesar de ser una procesión parroquial, sí, pues bueno, participa activamente desde el principio hasta el final de la
procesión. ¿Y la procesión es sobre las 7:30?
Porque la misa sí, es sobre las 7:15, 7:30, no tiene una hora exacta, pero vamos.
Bueno, pues está todo el mundo invitado también allí en el barrio, alrededor de la iglesia de la Inmaculada, de San Antonio, como quieran, porque todos los que somos de Valladolid la llamamos de San Antonio, aunque se llame la iglesia de la Inmaculada, y de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar, la Santa Cruz Desnuda, y es parroquia. No, me han cambiado de parroquia así de repente, sí, sin preguntarme, que eso es lo que todavía no me gusta nada, porque me deberían haber preguntado. Pero bueno, también te cambian de hospital y no te preguntan. Pero bueno, esa es otra historia que no tiene nada que ver con todo esto. Miguel Romón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
El hermano ministro de la Cruz Desnuda. También agradecemos, por supuesto, y mucho al presidente de la Junta de Cofradías, José Miguel Román, el que haya estado con nosotros. Así, solo una palabra. Mucho déficit.
Repito que están sin...
Bueno, pero lo habrán ya tanteado, ¿no?
No tiene la gracia de Montoro, el presidente.
No,
aquí
no.
Es como para unas cofradías un
Montoro,
déficit para
Montoro
otras.
Montoro es el depredador de la pradera, nos fría impuestos. Y nosotros queremos ajustar bien todo para no tener que pedir mucho a las cofradías si es que hay que pedir algo.
Pues a vosotros no os gustará Montoro, pero a don Ricardo, si le gustan los camiones, le gustará San Cristóbal. O sea que
también es en julio, ¿no?
Es el día 10 de julio.
Bueno, y también hay una procesión ahí.
Pues recordaremos y hablaremos de todo eso. Gracias, José Miguel.
Gracias a vosotros.
Nos vamos. Diego Ares Madero, Mader, muchas gracias.
Muchas gracias. Y un detalle, aprovechando que está Miguel, un detalle para los capillitas. En la procesión del Corpus, el altar que monta la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, la talla de San Pedro Regalado, corrígeme Miguel, es el hábito que lleva, es un hábito de lo que donáis la cofradía de los que participáis en Semana Santa, ¿no?
Sí, 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 vamos, la imagen creo que originalmente era del convento de San Francisco y bueno, pues fue depositaria la cofradía de Jesús Nazareno Y bueno, pues cuando decidieron, bueno, que recuperaron la imagen o decidieron un poco ponerle al culto, pues bueno.
Pues se le regaló el hábito.
Pues un detalle para que se fijen nuestros oyentes.
En valladolidcofrade.com esta y otras muchas informaciones, todas las referidas a la Semana Santa y además el achón, por supuesto, que también lo pueden escuchar todos en cope.es/Valladolid. Ángel Cuaresma, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa y queda demostrado que en internet decís cosas que no os atrevíais a decir en la radio convencional.
Ángel Cuaresma, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. No, hasta la semana, no, hasta el próximo programa. No, toca, ya les digo cuando toca. El día 15 de junio tenemos programa ya nuevo en la red. Esto, Javier, hasta el próximo.
Hasta la próxima vez que nos veamos.
Saludos.
Oigamos.
De Juan Carlos Pérez de la Fuente, les dejo con la sintonía del Achón.
Is this the real